Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP, un COPE GP de lujazo que vamos a tener hasta las 5 de la tarde. Así que vamos a tener motor de quilates aquí en la cadena COPE en una mañana que ha estado, un fin de semana que ha estado repleto de noticias de motor y repleto de competición. Lo primero de todo ha sido el festín español. Hasta tres veces ha sonado el himno de España en el podio de Montmeló, con el triunfo de los nuestros, con la victoria de Álex Márquez, el hermano de, pero cuidado con el hermano de, que está sacando poco a poco las garras en Moto3, una victoria absolutamente incontestable, con la victoria de Tito Rabat también en paseo triunfal por delante de Maverick Viñales en Moto2, y el triunfo del de siempre, 7 de 7 para Marc Márquez, del cual ya no hay adjetivos. Yo ya no sé qué decir de Marc Márquez, solo que era capaz de trazar dos curvas de circuito más largo que nadie y aún así que nadie la adelantara. Es decir, que es un misterio insondable también por dónde va este chico, por dónde frena, lo tarde que frena y cómo consigue sacar la moto de trazadas que parecían imposibles, como el del final de recta de Montmeló, de Barcelona, el circuito Barcelona-Cataluña, o del final de la contrarrecta atrás, la curva 10 del trazado de Montmeló. Vamos a escuchar primero de todo lo que decía a los compañeros de Telecinco el victorioso Márquez nada más bajarse de la moto.
Me he cansado mucho en la vuelta de honor porque estaba eufórico, porque ha sido una carrera muy muy dura, muy muy batallada. Sabía que me costaría, pero delante de esta afición las últimas vueltas he dicho todo o nada. He arriesgado 100% y la verdad es que muy contento, ¿no?, de cómo ha ido. 25 puntos más y espero que toda la afición haya disfrutado porque el tiempo ha respetado, así que nosotros le hemos brindado un buen show.
Desde luego, show, además tirando pelotas de fútbol a la grada, pidiendo o diciendo que España va a ganar el siguiente partido, que va a seguir adelante animando a la selección española. En fin, ha estado como siempre correcto. Y segundo clasificado, más que nada porque se ha aprovechado de la batalla que ha habido entre Pedrosa, un Pedrosa que ha tocado, Dani Pedrosa ha tocado en la última vuelta, incluso en la rueda trasera, Marc Márquez. Se ha aprovechado de ello un Valentino Rossi que ha estado en mejor forma de lo que habíamos visto a principios, sobre todo de año. Ha estado francamente bien, ha ganado a Jorge Lorenzo y también estaba satisfecho con esa segunda posición ante una sonda que yo creo que seguían teniendo un puntito más también en el trazado catalán. Vamos a escuchar a Valentino Rossi.
È stata una grande carriera, penso, bellissima, e davanti a tutto questo pubblico è stato veramente divertente. E ho provato, ma non ce l'ho fatta. Comunque sono molto soddisfatto perché la moto oggi andava bene e penso di aver fatto il massimo.
Bueno, pues he hecho el máximo, ha sido una carrera molto divertente, es decir, muy divertida, algo que yo creo que se ha entendido perfectamente y que ha dado el máximo en todo momento y que ha estado muy igualada la carrera de MotoGP. El último en hablar es Pedrosa, Dani Pedrosa lo ha dado todo, se ha llegado a tocar, ha hecho adelantamientos que hacía años que no le veíamos, en fin, ha vuelto un poco el Dani Pedrosa que nos gusta ver en las carreras y por eso su mensaje ante los micrófonos de Telecinco no era nada negativo.
He luchado al máximo, las primeras vueltas me lo he tomado con un poco más de calma. He estado detrás del grupo, he visto que he podido arrancar bien esta vez. Ha habido una vuelta algo extraño ahí cuando se ha caído un piloto. Entonces Marc ha cortado, Valentino también. Yo no me he dado cuenta, he pasado. He visto que algo raro había, entonces he levantado la mano y en teoría he adelantado la bandera amarilla. Pero como no estaba seguro, he querido levantar la mano y de volver a ponerme tercero. He podido hacer una buena carrera con Marc, he estado para ganarla, así que contentísimo.
Bueno, la sensación, hablaba de un caso curioso, que es verdad que ha habido un momento que han adelantado con bandera amarilla tanto Pedrosa como Márquez, y se ha llegado a pensar que le podrían haber quitado la victoria a Márquez. Al final no ha sido así, ha ganado Márquez y todo ha quedado como estaba. Antes de ir con Borja González a Barcelona, tengo que hablar del otro gran acontecimiento que ha habido este fin de semana, las 24 horas de Le Mans. Finalmente no ha ganado Margenet, pero ha terminado en un brillante segundo puesto con Tom Christensen, y ha ganado el otro Audi, el Audi número 2. Caro Balazar, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ha sido apasionante las 24 horas.
Ha sido una edición tremenda. Desde el minuto cero de las 3 de la tarde de ayer ha habido leña para repartir, para regalar, para todo. Impresionante. Una edición muy, muy, muy buena.
Y quien ha dado el banderazo de salida ha sido Fernando Alonso, que hablaba, por cierto, segundo puesto también de Antonio García en GP.
Exacto.
Que hablaba de lo mucho que le gusta estas declaraciones. Creo que no la habéis escuchado en ningún lado, hablando en castellano Fernando Alonso, de lo mucho que le gusta esta carrera y que quiere compaginarla con la Fórmula 1.
Sí, me gustaría compaginarlo, pero es difícil, ¿no? Por tanto, tendré que esperar, pero bueno, sé que el presidente también, que hablo con él, tiene siempre intenciones de volver algún día.
Bueno, pues eso, algún día le gustaría a Fernando Alonso correr y le gustaría compaginarlo. Otra cosa es que no puede, ahora mismo está en Ferrari y no lo puede compaginar, pero luego le ha encantado el ambiente de la carrera, dar el banderazo y dar una vuelta con el Ferrari. Después hablaremos de Fórmula 1, pero primero de todo voy a saludar a Borja González. Hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, has disfrutado de este Gran Premio de España, te gusta tanto, ¿no? Las carreras en España, no tienes trabajo, no tienes lío, no hay 800.000 periodistas...
No, muy bien. Que haya mucho periodista está muy bien. Sí. Que sean los medios como sean, da igual que sean semanales, comarcales y o redes pequeñas, está bien que a todas partes lleguen las motos. Es verdad que es más incómodo trabajar así, eso no te lo voy a negar, porque cuando estás acostumbrado a unas pautas y salirte de ellas cuesta, pero está bien ver el paddock lleno de gente y sobre todo que la gente haya podido ver lo que ha visto. Llevamos ya dos carreras seguidas de MotoGP tremendas, no sé cuál ha sido mejor, si esta o la de Mugello, probablemente distintas y cada una con su bueno con sus cosas buenas. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que la gente se va a quedar con eso. También no ha sido ni Moto3 ni Moto2 las carreras que han dejado la emoción, sino MotoGP, y yo creo que eso está muy bien. Y aparte, creo que no se le puede reprochar nada a nadie. Márquez, bueno, pues evidentemente ha ganado y ha hecho lo que buscaba, dándolo todo, sobre todo esa última vuelta en la que yo creo que además ahí le ha cambiado trazadas para pasar a modo defensivo, que en el caso de Márquez, el modo defensivo cuenta también con una parte de tratar de hacer que el rival cometa un error. Ha sido el caso de Dani, que a Dani le he visto, la verdad, muy ambicioso desde el principio de la carrera. Sí, me pareció que el mejor pilotaje en Mugello había sido el de Lorenzo y ganó Márquez. Aquí tengo la sensación de que el mejor pilotaje ha sido el de Pedrosa y ha ganado también Márquez, por cierto. Y luego Rossi, que, bueno, pues no... Yo creo que ha sido uno de los que alguna vez le he prejubilado y él demuestra... Bueno, él sigue teniendo hambre y ambición y ha hecho un carrerón. Y solo termino diciendo que en cierta medida me ha decepcionado Jorge Lorenzo porque pensaba que iba a ser el favorito para la victoria junto a Márquez, pero creo que la bajada de temperaturas ha hecho que los neumáticos se comporten de manera diferente y ha hecho que Jorge no sea capaz de sacar el ritmo de entrenamientos porque este año con el tema neumático que está costando y bueno, pues le ha quitado la opción de poder pelear por el podio contra sus tres rivales.
Pues sí, la verdad es que has hecho un buen resumen, pero vamos, no es lo último. Vas a hablar bastante en este programa, no te preocupes. Antes de nada os aviso, voy a contar una noticia de Fórmula 1 y os va a gustar, de cómo está el mercado de fichajes, Fernando Alonso, qué opciones tiene, qué no, en fin, qué puede dinamitar el mercado de fichajes, pero no va a ser ahora, vais a tener que escuchar el programa entero y después, cuando dejemos las motos, os lo contaré. Os contaré cómo está ahora mismo el mercado de fichajes de Fórmula 1 porque está mucho más jugoso de lo que parece y puede haber algún que otro terremoto, también pueden haberlo. Si no hay terremoto, pues se queda todo como está. Bueno, en fin, yo os lo voy a contar más adelante. Esto es COPE GP. Seguimos en tiempo de juego, por supuesto, en la cadena COPE. El deporte aquí no para. Las 4 y 8 de la tarde.
Yo soy de Repsol, dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante en el que confío en cada carrera, cuida mi motor y mejora su rendimiento.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Sí, hablamos de carreras que ha habido demostración, hemos tenido la demostración de Márquez, efectivamente, cómo se pasaban, se repasaban ese modo defensivo, lo decía bien Borja, con el que frenaba más tarde de lo lógico y recuperaba después la moto de una manera magistral, pero hay que hablar también de Tito Rabat. Tito Rabat ha sabido sacarle, desde que los neumáticos se ha hecho un pequeño cambio en los neumáticos Moto2, está arrasando. Es el que mejor los maneja, el que mejor los cuida y ha tenido un ritmo de carrera imposible para el resto de sus rivales. Desde luego estaba exultante, ha ganado en casa y fijaros las cosas tan jugosas que le ha contado Tito Rabat a Borja González.
Fin de semana, que el mejor de esa temporada, se puede decir.
Sí, muy contento. Aquí en casa, pues siempre es especial. Aparte, como lo hemos llevado todo el fin de semana, muy muy contento.
¿Y la carrera? Porque da la sensación de que te ha puesto un poquito de complicaciones Maverick al principio. Un poquito de que no le adelantases.
Al principio y al final me ha puesto complicado. Los neumáticos se han ido un poco más, no sé, porque ha llovido esta noche o algo. Creo que se han roto más de la cuenta. Y la verdad es que al final era realmente difícil rodar en 47, ¿no? No se podía, así que al principio he salido, he sido contento porque he sido agresivo, me he tirado a las frenadas, a pasar, y nada, después he intentado apretar, y al final con mucha dificultad he podido escaparme un poco.
Para de cara al Mundial, bueno, tu compañero al final ha terminado cuarto, me parece, ha perdido la batalla con Zarco por el tercero, has abierto un hueco otra vez muy grande.
Sí, sí, está claro que es muy importante el hueco este, porque permite hacer fallos, pero estamos no llegamos ni a la mitad de temporada, falta mucho, y más distancias más grandes se han perdido, ¿no? Así que te quedan muchas pruebas aún, quedan carreras en agua, que seguro que va a llover, queda muchas cosas por hacer, así que voy centrado en mí cada carrera, como estoy haciendo, y sin miedo alguno, solo centrado en mí y sacar el 100% de mí.
Torres más altas han caído, ese es el mensaje de Tito Rabat, que no se confía en absoluto a pesar de que tiene el Mundial muy por la mano y desde luego es el piloto más fuerte, y yo creo que el único quizás que le puede hacer frente por talento es Maverick Viñales, porque Mika Kallio está perdiendo mucho fuelle. Vamos a hablar en un momento de Moto3 y de esa exhibición del otro Márquez, de Álex Márquez, que cuidado que a este paso va a ser el don Álex Márquez, porque desde luego el carrerón que se ha pegado y la inspiración que ha tenido su propio hermano es tremenda. Pero antes, me comunica Borja, que tenemos a otro protagonista de lujo, que es el hombre que ha terminado segundo en la carrera de Moto2, que es Maverick Viñales. Hola, Maverick, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, segundo puesto, que yo creo que estás contento, ¿no? Porque al final has recuperado un poco el ritmo, ¿no? Que tenías en otra fase de la temporada.
Sí, por supuesto, ¿no? Muy contento. Hemos recuperado bastante confianza este fin de semana. Estoy contento, he hecho una buena salida. Y bueno, al principio he intentado seguir a Tito. Estaba muy, muy fuerte y cuando le he perdido la rueda ya no podía, ¿no? Entonces he dedicado a controlar a los de detrás.
¿Cuál es la clave que tiene Tito? Vuelve a ser ese cuidado de neumáticos que tiene.
Sí, está muy fuerte en eso, ¿no? Porque yo iba con él hasta que he dejado de tener grip. La verdad es que este fin de semana he estado muy fuerte. Hemos de aprender de cómo han enfocado ellos el fin de semana. Y bueno, creo que aprender es la mejor manera de salir de este fin de semana.
¿Y qué es? ¿Pilotaje tuyo? ¿Cuestión de reglajes? Bueno, ¿sabéis por dónde podéis ir?
Sí, yo creo que un poco todo, ¿no? Hay que mejorar en eso, intentar ser más cuidadoso con el gas y en las frenadas.
Oye, tú ya has ganado allí, has ganado las carreras de casa, sabes lo que es ganar, pero un podio no sienta mal, ¿no? El público se vuelca.
Además, sí, por supuesto, además de mucho lo que tuve un fin de semana un poco malo, volver al podio nos da mucha moral, mucha confianza, ¿no? Y más en casa.
¿Tú crees que se puede luchar por el Mundial o es que se ha ido demasiado?
Difícil, no, ni lo pensamos, ¿no? Al final puede pasar de todo, puede caerse Tito, me puedo caer yo, así que bueno, ni lo pensamos, ahora sabemos que tenemos a Cali ahí delante y hemos de ir a por él.
¿Cómo está siendo esta adaptación a Moto2? ¿Realmente ha cambiado tanto la cosa?
Sí, la verdad es que, bueno, al final, al principio tuve una adaptación muy buena, eran otros neumáticos, ahora han cambiado el compuesto y, bueno, nos está costando un poco más, pero ya te digo, cuando empecemos a este compuesto volveremos a ir rápido, rápido.
¿Y por qué le pasa a esa rueda? ¿Es más dura o...?
Sí, sí, es dura y cuesta mucho calentarlo, ¿no? Al final Tito tiene una conducción que con los neumáticos duros va muy rápido y, bueno, hemos de aprender de él. Desde fin de semana hemos aprendido muchísimo.
Bueno, habrás visto, supongo, repetida la caída de tu compañero de equipo. Vaya miedo, ¿no?
Sí, la verdad me han dicho que está bien. Bueno, desearle que esté bien, más que nada.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que, supongo que cuando te bajas de la moto, pero en Moto2 ya se empieza a pensar, como qué deprisa vamos, ¿no?
Bah, bueno, cuando estamos en la moto no lo pensamos, y debajo tampoco. Siempre queremos ir más deprisa.
Muy bien, Maverick, pues que sigas en la buena línea. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Gracias.
Camisas, prendas de punto y pantalones para hombre, 1,29€, 2x50. Estrena nueva moda, estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
En Moto3, el otro chico maravilla que viene por detrás pisando fuerte es Álex Márquez. Álex Márquez ha realizado una carrera a lo grande, ganando, dominando desde el principio, se ha ido del pelotón y no ha tenido contemplaciones a la hora de lograr su primera victoria de la temporada y, de hecho, y meterse de nuevo, meterse en la lucha por el título. Lo tenemos aquí en COPEGP. Hola, Álex, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, enhorabuena y, sobre todo, déjame que elogie esa manera que has tenido de estudiar esta carrera y de inspirarte en una carrera de tu hermano, ¿no?
Sí, muchas gracias. Sí, como tú dices, me inspiré en una carrera de mi hermano. En casa me miré su carrera de 2010. Él hizo exactamente la carrera que he hecho hoy. Me ha salido toda la perfección al ayer hacer la pole. Pues sabía que si salía bien, si tiraban la primera vuelta, pues podía, ¿por qué no? Como él hizo en la primera vuelta, pues sacar un pelín y después ya todo viene más rodado. Sacado medio segundo, después he intentado hacer mi ritmo que tenía en entrenamientos. Lo he conseguido y he visto que la distancia se iba aumentando, aunque me ha costado un poco, pero bueno. He intentado mantener la concentración, he cometido algún par de errores, pero bueno, tampoco me han perjudicado mucho, así que muy contento de conseguir mi primera pole aquí en Montmeló y mi segunda victoria.
Estábamos viendo la carrera y nos has puesto el corazón en un puño cuando te vas al bordillo y te veo ahí con la moto, plan, 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 plan. ¿Ahí has pensado que lo perdías todo o qué?
No, al final no. En todo momento sí que iba tirando al máximo, pero iba controlando la distancia que tenía con los de atrás. Sabía en todo momento dónde había el límite, pero bueno, los de atrás venían también al 100% tirando al máximo, así que no me podía dormir. Al final iba dándolo todo en cada curva, en cada vuelta, y bueno, sí que he tenido algún sustito, pero tampoco ha sido muy grande.
¿Has podido hablar con tu hermano? ¿Te ha dicho algo?
Bueno, lo he visto en el corralito un momentito y bueno, me ha felicitado y bueno, le he dicho, ¿no?, que había hecho la carrera como el en 2010.
Sí, sí, no, desde luego, está una carrera perfecta. ¿Te ves luchando por el Mundial o estás un pelín lejos?
No, al final creo que esta victoria nos da mucha motivación, mucha confianza para seguir soñando, para seguir luchando. Este Mundial es muy largo, quedan aún muchas carreras. Tenemos que tomarnos cada una como una final, como intentar recuperar puntos a Miller y a Fenati, que son los que están distanciados. Hoy le hemos recuperado bastantes puntos, así que creo que bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir mejorando tanto yo como la moto y seguro que van a llegar. Si seguimos así, van a llegar muchas más victorias.
Entrevistaban a Emilio Alzamora, tu manager, en Telecinco y sonreía cuando le preguntaban sobre la posibilidad de ver a los dos Márquez en MotoGP. ¿Sería tu gran sueño estar con tu hermano en MotoGP?
Está claro que bueno, es uno de los sueños que tienes en la vida como piloto, llegar algún día a MotoGP, llegar algún día en la mejor fábrica del mundo que es HRC, pero bueno, son palabras mayores. Estoy en Moto3, tengo un camino muy largo por delante, tengo que aprender mucho y lo que tenemos que hacer es seguir concentrarnos en este año. Todo lo otro ya vendrá, si vamos trabajando, si vamos mejorando día a día, todo lo otro viene solo.
Oye, ¿y de la biblioteca qué te vas a mirar ahora, para la próxima carrera? ¿Qué te vas a mirar de la biblioteca de los Márquez?
Ya veremos, a ver, voy a repasar un poco todas las carreras de los años.
Muy bien, pues muchas felicidades y nada, esperemos hablar por más victorias tuyas este año. Gracias, Alex.
Muchas gracias.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos en la mañana.
Hablamos con Jesús Palacios, historiador y profesor de Ciencias Políticas. Señor Palacios, muy buenos días.
¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
A mí me ha llamado mucho la atención que don Juan Carlos no esté en ceremonia de proclamación del nuevo rey.
Ni es explicable para usted, ni es explicable para mí, ni para el conjunto.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Eso es. Vamos, vamos, vamos. Come on. Borja, estás con un protagonista de lujo a tu lado, ¿no?
Sí, bueno, de mi lado. Lo de mi lado es un relativo. Es que no sabes cómo está siendo la casa de captura. Puedo decir que los pilotos locales, sobre todo, que puedes imaginar que no solo tienen la obligación de correr en pista como todos los fines de semana, sino que además ellos se autopresionan pues con historias especiales, monos, cascos, etcétera. Y además familia, amigos, el que te ayudó desde que eras pequeñito, un día un vecino que te cruzaste por la calle, o sea, toda una... Estoy aquí al lado de Aleix Espargaró, que está manteniendo una conversación y ahora te lo voy a pasar.
Que ha terminado sexto, que es el primero de los mortales. Sí. Y que además tiene una pugna con su hermano, ¿no? Por
quién acaba adelante. Bueno, están jugando los dos ahí ahora mismo, no solo para ver quién acaba adelante en carrera, sino también pensando en quién acaba antes en el Mundial. De momento, Paul tiene 4 puntos más que Alex, que también es verdad que Paul juega con la ventaja de contar con una moto de fábrica, que no es la moto que tiene Alex. Pero creo que este fin de semana, y ahora sí creo que lo voy a tener aquí a mi lado, creo que este fin de semana, ¿qué está diciendo Deu? Alex. Creo que este fin de semana ha sido un poquito mejor de lo que habían sido en las últimas carreras. Alguna mejora ha habido. Yo creo que además es una carrera, tanto para él como para su hermano, muy, muy especial. Todo el mundo lo sabe. Ya no están viviendo aquí, porque los que viven en Andorra, es que han crecido en este circuito y aquí todo el mundo viene a verles, tienen a sus fans. Te paso con Aleix para que te cuente cómo es vivir una carrera así desde dentro, que yo creo que al final él la ha disfrutado.
Muy bien, pues vamos a hablar con Aleix Espargaró, además uno de los pilotos que mejor habla de la parrilla de MotoGP. Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que le estás ganando a tu hermano, ¿no?
Sí, muy contento. Ha sido un fin de semana muy bonito. Hemos mejorado muchísimo la electrónica de la moto este fin de semana y muy contento de poder haber acabado sexto y justo delante de Paul. Una buena carrera hoy.
Yo te iba a decir, realmente tú le dices, oye, es que claro, tú llevas una Honda, yo llevo una Yamaha. ¿Cómo son esas comidas familiares? Debe ser muy divertido, ¿no? Ahí en esas bordas de Andorra, cuando quedáis, vengamos a tomarnos aquí una carnecita y tal. ¿Cómo es la cosa?
Sí, la verdad es que sí. Siempre que si tu moto es open, que la mía oficial, que tu goma, que tu tal, nos lo pasamos bien, nos lo tomamos genial, pero la verdad es que intentamos hablar poco de motos, hablamos más de fútbol, porque si no estaríamos todo el día hablando alguno de motos.
Bueno, de fútbol, habláis del Barça, ¿no?
Sí, del Barça, somos dos culés hasta la médula. De hecho, tenemos dos localidades en el Camp Nou y siempre que no nos coincide con alguna carrera vamos a ver el partido, así que disfrutamos mucho con el fútbol.
No, ya has visto que la crisis del Barça le ha afectado a la selección española.
Sí, la verdad es que la médula espinal de la selección ahora es el Barça y ojalá que le den la vuelta, que consigamos ganar a Chile y que consigamos al menos llegar a Maracaná a la final. Hace 4 años en Sudáfrica perdimos también el primer partido, así que ojalá repitamos lo mismo que hace 4 años.
Efectivamente. Bueno, y hablando de lo tuyo, estás siendo, yo creo, bueno, una sorpresa, no. Ya volabas cuando estabas en la categoría, en la segunda categoría de MotoGP, y ahora lo estás demostrando. ¿Y qué te está faltando? ¿Es lo mismo que le pasa a las otras Yamaha? Porque te llega a las cosas, en fin, tú estás en otra evolución más tempranera, es decir, en una evolución no tan buena como las oficiales. ¿Qué es lo que le falta a tu moto para poder dar ese saltito, para estar ahí en la foto con los bestias de la parrilla, con los que son oficiales?
Bueno, la moto funciona bien, lo que pasa es que hay que ser realistas. Tenemos una moto open, corre un poquito menos que la moto oficial, la electrónica es bastante más básica y eso se nota bastante. Pero bueno, no me quejo, estamos cerca de las motos oficiales, hay que hacer fines de semana como el que hemos hecho aquí. Al final hemos terminado a 14 segundos del ganador. Creo que es difícil, al menos así lo veo yo, estar más cerca con la moto que tenemos, pero hay que seguir así, hay que seguir estando cerca de ellos. Y al final tampoco me piden que gane las motos oficiales porque es prácticamente imposible.
Llevamos 7 carreras, 7 victorias de Marc Márquez. ¿Puede perder alguna? Si es que ya tenemos que preguntar eso. Es demasiado, ¿no?
Bueno, la verdad es que está haciendo un año espectacular, pero es cierto que las primeras carreras, vamos a decirle así, se paseó y llevamos ya 2 carreras que tanto Jorge, Dani y Valentino se lo están poniendo más difícil, pero el tío se ha crecido y ha conseguido ganarlas. Pero lo que está claro es que el Mundial está muy bonito, que los 4 pilotos oficiales de Honda y Yamaha están delante luchando por las victorias y al final eso es lo que la gente quiere.
Sí, y una duda que tengo yo personal, ¿cómo se puede, no, claro, tú no has visto la carrera, pero lo has visto viviéndola desde dentro, pero hemos visto cómo por táctica defensiva Márquez se iba largo en la primera curva, pero no perdía plaza, se iba largo en la Caixa y tampoco acababa perdiendo posición. ¿Realmente tú en pista has visto que se podía hacer una trazada un poco más larga y mantener la moto, o realmente es una genialidad que se le ha ocurrido a Márquez y no es lo lógico?
Bueno, supongo, no he visto la carrera, como dices, la tengo que mirar, pero supongo que lo que hace él es alargar la frenada para que no le puedan pasar frenando, y una vez está dentro, en la siguiente chicane ya no puedes pasar. Pero ya te digo, no lo he visto cómo ha ido. Sí que he hablado con Dani en el podium y me ha dicho que está muy cerca de pasarle, pero que no ha podido, y al final contento de que hayan podido acabar todos.
Sí, es verdad que ha estado a punto, te lo habrá contado Dani, que ha estado a punto de llevarse por delante a Márquez y se los dos al suelo. La verdad es que ha sido limpio, Dani, ya te lo digo yo, que dentro de que se le ha tocado, en el último momento ha levantado la moto porque iba directo al cuerpo de Marc Márquez. O sea, que fíjate cómo está la cosa. Así que yo creo que, mira, mejor más tranquilo tú estás ahí detrás, poco a poco vas haciendo méritos, porque esa es la última pregunta que te hago. ¿Para cuándo la moto oficial, Alex? Tú has sido paso a paso, ahora la moto oficial.
Bueno, lo que está claro es que, por lo primero que decías, tienen que las carreras tienen que ser limpias, hay que pelear, pero tienen que ser limpias. Y lo segundo, pues no lo sé, al final yo tengo que sacarle todo el potencial que pueda a esta moto. Si yo sé que si hacemos todo el año carreras como las que estoy haciendo, voy a tener mi oportunidad, todo va a llegar. Hace dos años hicimos un buen año, el año pasado mejor, este año aún estamos más cerca, así que si seguimos así sí que va a llegar. Pero lo más importante es trabajar y concentrarnos en este año. Y si le saco el jugo al máximo a mi moto Open, espero que el año que viene pueda tener una moto oficial.
Por cierto, ya te había dicho la última, pero te añado una. ¿Has visto ya a tu hermano? ¿Ya la has vacilado con el sexto puesto?
No, la verdad es que no. Hemos dado la vuelta de reconocimiento juntos, con la bandera de nuestro club de fans, pero no he podido hablar con él aún. Pero bueno, supongo que hoy cenaremos juntos y debatiremos a ver qué ha pasado.
Muy bien, pues muchas gracias, Alex. Y como siempre, un placer hablar contigo. Hablamos, ¿eh?
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo. Enseguida coge el teléfono Borja González. Y Borja, yo creo que si Suzuki quiere un piloto oficial bueno, aquí tiene uno, ¿no? Con Alex.
Sí. Bueno, esto de Suzuki te digo que empieza a parecer. O sea, estoy por decir que Suzuki me ha hecho una oferta. Porque,
de prensa, no sé, jefe de prensa,
creo,
¿no?
Creo que van a tener dos motos, pero es como si fuesen a tener ocho. Teóricamente le interesan pilotos como Andrea Dovizioso, que sí interesan a Ducati, le interesa también Carl Crutchlow, que está en Ducati penando un poco y podría ser una opción. Se ha hablado de Dani Pedrosa, aunque las cifras son elevadas. Y desde el principio de año se ha hablado de Aleix Espargaró, que evidentemente en cuanto le han dado una mínima oportunidad ya con la moto de Aspar, lo hizo muy bien. En cuanto le han dado un pasito más, pues ha sido capaz de estar al nivel al que está, porque no hay que olvidar, ha terminado sexto, pero por detrás de él pues ha terminado su hermano, han terminado todas las Ducati, ha terminado Bradley Smith con la Yamaha, pues Bautista se ha tenido que retirar. Es un nivel muy alto, porque solo estaban los cuatro grandes, más Bradley, que aquí ha habido rapidísimo. Así que yo creo que sí que para Suzuki sería una buena opción, una buena alternativa contar con un piloto como Aleix, que además justo en estos momentos yo creo que está en su apogeo en cuanto a madurez como deportista profesional.
Sí, porque tiene mucho mérito que gane con una Yamaha más antigua a su propio hermano, que es otro gran piloto. Es decir, que aquí estamos hablando que Paul es el... recordemos, tiempo A, que Paul se las ponía muy tiesas a Marc Márquez. O sea, que es que no estamos hablando... Los hermanos Espargaró no hablamos de dos cualquiera. O sea, es decir, que gane con la Yamaha Forward, del equipo Forward, a la Monster Yamaha, tiene un mérito alucinante, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo
asomar la cabeza como piloto español en las condiciones en las que se juega, ¿eh? Porque asomar la cabeza cuando tienes que delante el muro de Marc Márquez, me refiero del muro de visibilidad.
Sí.
Luego Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, para el resto del mundo es un calvario intentar que se fijen en ti y meter la patita, y evidentemente este chaval lo está intentando contar sus fuerzas.
Sí, sí, está claro. ¿Qué es lo próximo que vamos a tener en el Mundial de MotoGP? Por cierto, ha habido una entrada muy buena, ¿no? Casi lleno,
sí,
¿no?
Sí, mira, ayer tenía un poco de dudas, pensaba que no había tanto ambiente, pero la tribuna estaba hasta arriba y ya me habían hablado de que habían vendido unas 90.000 entradas. La verdad es que el ambiente yo creo que ha sido, mira, dan 92.845 espectadores en el día de hoy.
Bueno, es como, vamos a aclarar, porque alguno me dirá que me estoy volviendo loco. Es una buena entrada de tribuna, porque la capacidad de Bombelo son 140.000 espectadores, aclaro. Claro, pero es la misma entrada, y ahora te dejo, la misma entrada que tuvo, por ejemplo, más o menos 90.000 arriba, 1.000 abajo, que tuvo la Fórmula 1, que es una entrada que está muy bien en las épocas que vivimos. Borja.
Sí. No, es que 90.000 tíos metidos aquí dentro,
claro.
con televisión en directo, con amenaza de lluvia, porque aquí anoche jarreó y hemos estado pendientes toda la carrera de MotoGP de si llovía o no llovía. Ahí también ha venido un poco el lío aquel de las banderas, porque no sabíamos si Márquez levantaba la mano por lluvia o por qué era, y era porque, bueno, quería ceder la posición porque pensaba que estaba adelantando en bandera amarilla lo mismo que le había pasado a Pedrosa. Pues con todo eso y tal, como suele decir la gente, con la que está cayendo, que es la típica frase nacional, 92.000 aquí siguiendo a esta gente, está muy, muy bien.
No, muy bien, muy bien. Es una maravilla. Sigue tirando muchísimo el motor en España. Hemos visto, yo creo que el Márquez más fallón del año. No sé tú si estás de acuerdo, pero ha ganado igual. O sea, que da igual, ¿no? Pues se sale, entra,
da igual. Creo que ha sido
el fin de semana que más le ha costado, y se ha dado desde el principio. Si te miras el cada entrenamiento que hemos tenido, o cada sesión en pista, incluyendo warm-ups y carreras, Qatar, en el que estaba, venía de siempre temporada y medio lesionado, y este Gran Premio son en los que más veces ha habido otro piloto delante. Estuvo Smith, estuvo Aleix Espargaró, ha estado Pedrosa, y es en el que más le ha costado. Y aún así, y él señaló este circuito, el anterior de Mugello y el de Assen, como tres puntos complicados de los que pensaba que podía perder, pues aún así en estos dos ya, en Italia y en Cataluña, ha ganado. Ahora vamos a Assen, que es dentro de dos semanas, sí, el sábado. Otra prueba más, allí ganó el año pasado Valentino Rossi, se le da muy bien a la Yamaha, y luego además que en Assen, como se suele decir, nunca sabes en qué estación estás, porque de repente pasas del verano al invierno en cinco minutos. Será otra buena prueba de fuego para Marc, que va, prueba de fuego no sé para qué, porque ya no tiene nada que demostrar, no, de sea, pero bueno, buena prueba, pues por decir algo, para ver si es capaz de seguir este ritmo, y también será una buena prueba para saber si lo que estamos viendo ahora es la realidad del Mundial, es decir, peleas en cada Gran Premio, aunque el ganador sea el mismo.
Sí, porque aparte, recuerdo que hoy han sido más líderes Márquez, más líder también Rabat y más líder Miller, que Miller H estaba haciendo una carrera bastante regular y al final ha sacado un cuarto puesto y le ha sacado algún puntito a Fenati, que ha sido quinto. Pues sí, yo creo que sí, que lo importante es ir carrera a carrera, como diría el cholismo aplicado al motor, en este año de dictaduras en la Fórmula 1, dictaduras en las motos con Márquez y dictadura en el mundo de los rallies. Borja, nada más, gran trabajo como siempre, hablamos.
Oye, he saludado a tu amigo Hamilton, ¿eh?
Ah, hombre, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, muy majo. Me ha chocado los cinco. Le he dicho que soy amigo tuyo, pero él no me ha dicho, como Fernando Alonso, que eras muy buen tío. No sé por qué.
Es que en ese campo lo mismo, la cosa va a regular, ¿eh?
Sí, ahí a lo mejor. No tenía que haberte utilizado como referencia.
No, ahí no, sí, ya, sí, te, ya, claro. Ya, o sea, ya, si a ti solo te da más entrevista que sí. Bueno, no. Pero vamos, Luis es un gran piloto, evidentemente. Me consta que ha dicho que el mejor es Márquez, grandes declaraciones, y que el piloto con más palmarés es Valentino Rossi. Ya te digo que ha roto dos rotativas y ha habido heridos. Pero bueno, bromas aparte, está muy bien que el mundo del motor se una y que Hamilton esté disfrutando también con las motos. Lo divertido es que el otro día estuvo en Maranello y eso levantó un poco más de ampollas, ¿eh? Estuvo allí de visita a comprarse un coche, creo, pero ya 800 rumores, en fin. Bueno, que Borja, que gran trabajo como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta aquí las motos, seguimos en COPE GP.
Es la fiesta del fútbol.
¡Atención, que estamos en Maracaná!
Bienvenido al Mundial.
¿Cómo era, Camacho, de mi alma?
En esta de vivir. Bueno. COPE es Mundial. La emoción de los partidos en tiempo de juego. Información al minuto con los enviados especiales. Paco González desde Brasil cada día a las 3. Y Manolo Lama desde las 8:30.
¡Gol! ¡Iniesta!
Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE. Estar informado.
Hablamos de Fórmula 1 porque la Fórmula 1 no deja de dar noticias. Ahora la noticia está en el mercado de fichajes, pero ahora os lo cuento. Estuvimos el otro día de visita en la fábrica de Mercedes, en Brackley. Es la fábrica de chasis, porque los motores se hacen en otro lugar de Gran Bretaña, de Inglaterra, se llama Brixworth, que está a unos 45 kilómetros. Yo no veía esa fábrica desde el año 2004, con Baronda, y os aseguro que ha invertido muchísimo dinero Mercedes en esta escudería. Estamos hablando de que tiene, en vez de un simulador, tiene tres. En vez de un túnel de viento, hay dos, y uno de ultimísima generación. Y estamos hablando de una battle room en la que hay 25 personas, incluidos ingenieros de neumáticos, ingenieros de pista, estrategas, cuatro estrategas, es decir, una serie de equipo de ingenieros que, por ejemplo, en el caso de las simulaciones de carrera, se hacen 10.000 simulaciones por vuelta. El ordenador hace 10.000 simulaciones por vuelta y da varias opciones a tanto los que están allí como los que están en pista. Es decir, que, como me decía Josh Clare, que fue ingeniero de pista de Villeneuve, lo que no se invierte en los test se está invirtiendo en las fábricas, con lo cual el supuesto recorte presupuestario de la Fórmula 1 no existe. 1.100 personas trabajan en Mercedes. 1.100 personas. Es que me hace gracia porque están limitados a ir 50 a pista. Bueno, pues 1.100, solo van 50 a pista, pero hay 1.100 trabajando para que el coche salga adelante. Decía Toto Wolff, hablamos con Toto Wolff, el director, el jefe de Mercedes, y decía que el 80% de un Fórmula 1 actual se hace en la fábrica y el 20% es pista. Eso viene por eso, porque se ha reducido de un lado, pero los equipos grandes, para ganar, han hecho inversiones tremendas. Es que hay 400 trabajando en motores en Mercedes y hasta donde yo sé creo que no llega ni a la mitad, ni en Ferrari ni en Renault. Entonces luego la abuela fuma, efectivamente, bueno, pues efectivamente el motor de Mercedes es espectacular. Al final, bueno, lo que hemos visto es eso, un equipo de Fórmula 1 con todo su esplendor, con todo su despliegue de material, y hemos hablado con Toto Wolff. Toto Wolff que tiene, que nos hablaba de cómo fue, del susto que se pegaron en Canadá cuando empezaron a romperse los dos Mercedes. No tiene desperdicio, vamos a escuchar.
Fue algo parecido a un shock porque recibimos una llamada en la radio de Luis diciendo que no tenía potencia y 20 segundos después pasó lo mismo con Nico. En ese momento piensas, mierda, podemos perder los dos monoplazas al mismo tiempo. Es algo que nunca me habría imaginado antes, excepto por una colisión de los dos en la primera curva. No fue bueno, pero tal vez sí que sea un buen toque de atención para nosotros.
Es un toque de atención que ahora asombro pones, Carlos Barazal. Lo ha dicho así, si quieres pongo un pitido, pues es que lo ha dicho así.
No, me parece bien, pero que, en fin.
No es lo que dijeron en el box, dijeron shit, ¿eh?
Sí.
Y ya no lo reproduzco, no vaya a ser que tal, nadie se enfade, pero... En fin, y ha hablado, largo tendido habló, porque le preguntamos varias veces por ello, habló, además era la COPE era la única radio que estaba allí, habló, largo y tendido, de cómo gestionar esos dos caracteres que son Luis Hamilton y Nico Rosberg, esa polémica, que para él no es tan importante, pero sí que es curioso ver cómo resume y cómo cree que puede acabar esa guerra entre los dos pilotos.
Siempre habrá guerras entre los pilotos porque necesitas batir a tu compañero de equipo, que es el muro entre ti y tu exitosa carrera. Si te gana, tu valor de mercado se deteriora. Lo que la prensa ve, lo que aparece en la televisión, es todo show. No son amigos, ni creo que lo hayan sido nunca. Son colegas, pero tú tratas de batir a tu compañero. Es muy difícil porque les dejamos luchar, les dejamos, y es una batalla muy limpia. Comparten datos, deben ser transparentes el uno con el otro y no se puede hacer ningún movimiento sucio. Lo que pasó en McLaren hace unos años con Luis y con Fernando es inaceptable en nuestro equipo, no debe ocurrir. Y tendría serias consecuencias si sucede. Le prometo que no va a pasar, así que les dejaremos competir el uno con el otro, pero puede que llegue un momento de la temporada en el que les diremos que ya no es posible mantener esa lucha.
No podemos hacerlo más porque no tiene sentido que el segundo clasificado, que está a no sé cuántos puntos, intente ganar al primero a base de romper el coche o chocándose, que es lo que... Fijaros que dice que solo se imaginaba abandonar con sus coches si se chocaban los dos pilotos en la primera curva. O sea, que lo tiene muy presente. Por supuesto, Toto Wolff. Se habló en el Gran Premio de España de la posibilidad de que fuera Fernando Alonso a Mercedes. Es un rumor que no salió de España, porque curiosamente salió del diario L'Equipe en Francia o de su página web, porque luego se le acusó a la prensa española. En este caso, salió de ahí. Bueno, pues Toto Wolff lo desmiente, pero ahora vamos a explicar qué punto débil tiene su discurso.
No en un futuro próximo. Tenemos contratos a largo plazo con nuestros pilotos. No esperamos cambiar nuestra alineación en los dos próximos años. Fernando es claramente uno de los mejores pilotos de la parrilla, probablemente uno de los pocos, solo caben en los dedos de una mano, con calidad de pilotaje suficiente y que nos gustaría para nuestro equipo, pero tenemos dos que pertenecen a ese selecto grupo y por el momento no hay ningún plan, ni lo ha habido, ni se han producido conversaciones. Ahí es donde estamos.
No ha habido conversaciones, tenemos dos pilotos con contrato, en los dos próximos años no va a venir Fernando Alonso. Eso es lo que dice Toto Wolff. Respuesta absolutamente lógica. ¿Qué pasaría si uno de los dos pilotos, que según Toto Wolff es uno de los mejores de la parrilla, que tiene ahora mismo Hamilton y Nico Rosberg, se fuera de Mercedes? Entonces sí que habría sitio para Fernando Alonso. Y ahí es la noticia que os quería, que os contaba antes, ¿no?, al comienzo del programa. Hay un equipo que no está todavía en Fórmula 1, un constructor, que es Honda. Y Honda tiene la dinamita que puede hacer estallar por completo el mercado de fichajes. Es decir, ahora mismo la situación para 2015 es Hamilton en Mercedes, Alonso en Ferrari y Vettel en Red Bull. Ahora bien, los tres mejores pilotos de la parrilla, que son Alonso, Hamilton y Vettel, en el considerar del paddock, tienen una oferta mareante encima de la mesa de Honda. Las cifras no las puedo decir exactamente, pero sí que podríamos estar hablando de alrededor de 40 millones de euros al año. Es decir, una cifra tremenda. 40 millones de euros al año. Eso es lo que me comentan. Puede ser millón arriba, millón abajo. Pero el caso es que Honda ha tentado a los tres pilotos. Tanto a Fernando Alonso, que ya se sabía, como a Sebastian Vettel y como a Lewis Hamilton. Hamilton, que por cierto ha estado en Maranello esta semana, pero bueno, en teoría creo que ha ido a comprarse un coche, con lo cual no hay que volverse locos. Pero el hecho de que se haya sabido es su manera de decir que no estoy ahí para siempre. Hamilton tiene 2 años de contrato. La situación es la siguiente. Ahora mismo los tres están en su mochuelo, o cada pájaro en su mochuelo, como diríamos, ¿no, Charlie?
Sí,
¿no?
Cada
mochuelo en su olivo, bien, correcto. Es que en el refranero español Carlos Barazal sabe más que yo. Bueno, pues está cada mochuelo en su olivo. Pero aquel que acepte la oferta, el primero que diga sí, va a ir a McLaren Honda. Evidentemente McLaren Honda tiene un riesgo, la adaptación. Vamos a ver si McLaren consigue rodar en los test de Silverstone, hacer rodar ese motor Honda y queda de sí. Pero, insisto, el que se mueva va a dejar un hueco. Si Hamilton, que está enfadado desde Mónaco porque considera que su equipo tenía que haberle regañado a Nico Rosberg por haber forzado su salida de pista para estropearle la pole, porque Hamilton está seguro de que le estropeaba la pole. Si Hamilton se enfada con Mercedes y se va a McLaren, entonces habría un sitio libre, que podría ser para Fernando Alonso o para Sebastian Vettel. Y si Vettel se enfada con Red Bull porque le han dado esta semana también, Marco le ha dicho, tienes que correr más, no es un problema del coche, tú tienes que correr más, te está ganando Ricciardo. Si el tetracampeón se enfadara y se fuera a McLaren Honda, habría un sitio en Red Bull. Y lo mismo es para Alonso. Si Alonso se fuera de Ferrari a McLaren Honda, habría un sitio en Ferrari. Es decir, que todo está en el aire, que lo normal o lo que, si nadie se arriesga, se pueden quedar todos en su olivo, cada uno en su equipo, pero Honda pone 40 millones de euros encima de la mesa, un ofertón, para que vaya cualquiera de los tres grandes. Y ahí se movería el mercado de fichajes y ahí podríamos ver cualquier combinación. Alonso McLaren, Alonso Mercedes, Alonso en Red Bull, y podríamos seguir viendo la actual combinación de Alonso en Ferrari. Bueno, ha quedado claro, ¿no, Charlie?
Bastante.
Bueno, bien. Luego, y bueno, vamos a seguir hablando de Fórmula 1 y tenemos a dos periodistas a los que aprecio y respeto mucho, que son al teléfono Marco Canseco y Fraser Rosés, por edad y experiencia, Marco Canseco, Fraser Rosés de TV3, Marco Canseco, el diario Marca. Hola, compañeros, muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes.
Hola, nosotros también te apreciamos mucho.
Eso es lo que se llama no tener latiguillos para hacer un programa de radio, ¿eh? Y entonces digo que os aprecio y ya está, y todos están contentos. Francesc, Marco, primera pregunta, ¿creéis que Alonso debería irse de Ferrari?
Pues mira, depende. Ah, bueno.
Francesc.
Pues mira, yo creo que depende muchas cosas. Si es por Honda, creo que no, porque tener en cuenta que Honda, con tal como está el tema turbo, etcétera, 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 los motores, bueno, turbos, eléctricos, tal, son un año, por lo menos un año de experiencia en eso. Por lo tanto, como máximo dentro de 2 años. Pero Fernando Alonso es un piloto que ya ha ganado, que no puede estar 2 o 3 años más esperando un título. Yo creo que Fernando, aparte de poner en marcha un proyecto, creo que su ilusión sería ganar un tercer título. La manera más rápida y automática de hacerlo sería una oferta como, por ejemplo, la de Mercedes. Y en segundo plano, quizás una de Red Bull. Pero yo creo que si Fernando ve que no hay ninguna seguridad absoluta de ganar un título pronto, preferiría quedarse en Ferrari, porque por lo menos es un equipo en el que se siente a gusto y en el que se siente también como líder un poco del proyecto. No sé si lo veis así vosotros.
Marco.
Yo estoy prácticamente de acuerdo. Yo creo que la apuesta que elegiría Fernando es la segura, y la segura sería Mercedes. No veo a Fernando volviendo a Woking, al Technology Center. No le veo intentando poner en marcha un motor que puede que vaya o puede que no. Hemos visto otras veces intentonas japonesas con mucho dinero que no funcionaron nunca. Honda fue campeón hace mucho, pero su última experiencia es nefasta en la Fórmula 1. Dejó las cenizas sobre las que se asienta ahora Mercedes.
Sí, pero no veas tú cómo han rebrotado luego, ¿eh? Brown, Mercedes, al final.
Sí, sí,
Sí, o sea, que inversión pero, había, que es lo que pasa.
Inversión
también.
Había, pero no todo es inversión, es, sí. Es poner las piezas justas en cada sitio. Yo creo que si tuviera la oportunidad de Mercedes, se lo podría pensar, si no, no veo, tampoco veo un movimiento.
Lo que pasa, compañeros, es que también es cierto que para pensar en un 2015 que sea competitivo con Ferrari, tiene que haber un movimiento de reglamento. Es decir, la FIA tiene que dejar a Renault y a Ferrari descongelar sus motores. Hoy mismo ha salido un comunicado de Ferrari diciendo que quiere una reunión con Bernie Ecclestone en Maranello. Ha convocado Luca di Montechemolo a Bernie Ecclestone y también algo un poco que parece un poco curioso. Nuevos medios de comunicación y colosos como Google o Apple. Efectivamente, Google le dirá pues, que busque en el buscador nuevas reglas o alguna cosa. Es decir, una cosa un poco curiosa. Les ha convocado para hacer una nueva Fórmula 1 más espectacular. Yo creo que lo que hay en el fondo es que se pretende una descongelación. Lo ha avisado Adrian Newey. Si no se descongelan de todos los motores, podemos tener un dominio excesivo de un solo equipo en los próximos años. ¿Creéis que esa es la condición? ¿O que hay dos condiciones para que Fernando siga en Ferrari? Que es proyecto, que parece que sí que lo están haciendo sobre James Allison, y además están siendo inflexibles, y que se produzca esa descongelación.
Mira, reglamento en mano es evidente que seguirá Mercedes ganando uno y hasta posiblemente dos años si no hay cambios importantes. Entonces yo creo que esto se autorregulará, porque hasta, a fin de cuentas, será a Mercedes que le interesará que haya un cambio de reglamento si la Fórmula 1 baja de interés, baja de audiencia, porque entonces sus mismos triunfos también quedarían devaluados. Por lo tanto, yo creo que tanto Bernie Ecclestone como los equipos se van a poner de acuerdo para que haya una descongelación en algunos apartados, sobre todo a nivel de motores, y que esto permita una igualdad o un acercamiento entre las prestaciones. En este caso, sí que Ferrari podría volver a estar delante, pero yo creo que incluso en este caso, si hubiera una oferta de Mercedes o incluso, te diré yo, de Red Bull, Alonso, aunque Ferrari pudiera haber recuperado esa pérdida que ha tenido con los nuevos reglamentos, yo creo que incluso también sería capaz de dar este paso hacia otro equipo.
Yo creo que van a hacer un poco la pinza Ferrari y Renault van a hacer un poco la pinza para conseguir beneficio, porque no se atisba una igualdad a corto plazo si no hay una descongelación. No digo total, pero sí en algunos elementos del motor. Y yo creo que esa es un poco la clave del futuro para Fernando. Yo, de todas maneras, no veo un movimiento de Fernando. Quizá a principio de temporada él ha estado tanteando alguna opción, pero no está nada claro. Y creo que se ha comprometido o ha renovado el compromiso con Ferrari para el futuro.
A mí mi opinión, que por eso os cuento esta noticia, es que él no se movería salvo que tuviera un coche ganador en la puerta. Esa es mi opinión. También porque en el fondo es muy testarudo y quiere ganar con Ferrari, pero creo que no se movería salvo que hubiera un coche en la puerta. Pero os he contado lo que podría producir ese movimiento. Es decir, a día de hoy lo normal es que se quede, pero ojo que el movimiento podría venir desde otro lado. Y os pregunto también por el hecho de que tú lleves una evolución a Canadá, llevas una evolución y no la puedes poner porque hace calor. Eso yo no sé si es que es de equipo de carreras o de qué es, porque insisto, lo hablaba también esta semana con Carlos Barzal, eso pone muy muy mal lugar a Pat Fry, el hecho de que no sé, un jefe de ingeniería al final no haga salir eso hacia adelante, no haya coordinación con la fábrica para que un kit se retire dos veces porque hace calor.
Por supuesto que es que desde fuera eso es ridículo. Yo me imagino que lo que pasa es que lo que dicen de que con calor no funciona es que tapan, es una cobertura que tapa y que hace imposible que el calor se vaya para afuera, ¿no? Y esto en Canadá pues no fue posible porque hacía mucho calor. Pero aunque fuera esto verdad, aunque un equipo pensara en que va a montar una evolución solo para cuando haga frío, hay que tener en cuenta que el 80% de las carreras del campeonato mundial, y a veces más del 80%, se disputan con calor. Por lo tanto, es otra cagada de Ferrari ¿cómo no va a quedar Ferrari? Un equipo que ya no sé quién manda. Hay tres o cuatro personas, directoras técnicas, que hablan y que se presentan en las ruedas de prensa o firman los comunicados como técnicos. Un equipo con tantos técnicos, con tanta gente, es imposible que trabaje bien. Y a lo mejor las soluciones aerodinámicas previstas para Canadá eran extraordinarias, pero claro, con los problemas que esto conlleva, ¿no? Es bastante ridículo, y creo que el cambio de Ferrari no es un cambio de personas, es un cambio de organización que tienen que llevar a cabo lo más deprisa posible.
Bueno, yo aquí no quiero ser tan severo, creo que hicieron bien en conservar, vimos a los dos Mercedes prácticamente abandonar, uno abandonó, el otro llegó casi renqueante, y creo que era, como era una evolución que no estaba aprobada en pista lo suficiente, decidieron acabar con los dos coches, porque tampoco era una evolución que te fuera a dar la victoria. Creo que no había una gran diferencia y que fue la decisión acertada.
Bueno, no sé, vamos a ver. Ahora viene Austria, en un sitio que se llama Red Bull Ring. Le ha dado Red Bull una carrera a Bernie Ecclestone, digo, para los que tengan alguna duda todavía de qué va esto. ¿Qué espera? Bueno, me decías, Carlos Barazá, con la cabeza que no, que tú hubieras arriesgado aunque rompieran.
Absolutamente. Si llego a la tercera plaza y en la vuelta 20 me rompo, pues mala suerte, pero me he dejado ver y tienes una base de trabajo. Para acabar séptimo y octavo, y gracias a que abandonó uno de los Mercedes, no sé yo dónde está la ganancia y la gracia de esto.
Hombre, subas puntos.
Bueno, simplemente, que no estaban seguros. A Renault le
yo creo que no estaban seguros tampoco.
En el principio de temporada. Luego, pues cuando vas probando ya puedes abrir otras entradas de refrigeración y afinar un poco, pero como no tenían tiempo material para refinar ese kit, no quisieron arriesgar por eso, porque a lo mejor la ganancia era de tres décimas, que tampoco ibas, no ibas a ir muy lejos.
Pero Marco, qué mejor que refinarlo en carrera.
No, pero además podía romper el motor también, pero claro, romper el motor, o sea, el problema del
calentamiento
de romper el motor penaliza si estás luchando por el título, es
claro. Lo que
tiene el Mercedes, pero en el caso de Ferrari, yo creo, es lo que decíais ahora, que bueno, penaliza, o sea, lo rompes, pero habrás hecho una prueba, sabrás que la aerodinámica va bien o va mal, habrás tener más confirmación de que se calienta todo el sistema. Pero realmente yo creo que sí, que en este apartado se podía, no luchando por el Mundial como está este año la cosa, yo creo que se podrían arriesgar, porque ¿qué? Y salir 10 plazas más tarde en una carrera cualquiera de final de campeonato, que tanto dará entonces.
Es que es peor además.
A mí me parece que lo que pasa es que en Ferrari debe pasar como nosotros aquí, que no se ponen de acuerdo. Que ese es un problema, claro. Que al final que los periodistas no lo pongan de acuerdo, normal.
Si hay una orden de arriba. Claro, hay una orden de arriba y alguien no la cumple. Pues a partir de ahí ya es un desastre.
Pero yo sinceramente eso de que no la cumple, yo no veo, porque hay teorías de que Pfaffrey no obedece órdenes, yo creo que simplemente no estaba en condiciones el kit aerodinámico. Aquí un día dijo Montechemolo, tiene que haber una evolución en Montreal, y la han llevado, pues eso, a trancas, barrancas, etcétera, etcétera. Quiero decir, que es que al final llévalo asegurado, esperemos que no haga frío en Austria.
En Bahrein se decía que iba a hacer Austria el sitio donde se iba a hacer la gran evolución, que había que esperar hasta... Eso ya lo vimos en la tercera carrera.
Sí.
Luego se intentó adelantar un poco, pero sí, no estaba en condiciones. Yo creo que podemos ver a Ferrari dar un pequeño salto, como pasó en China, y a lo mejor a Fernando luchando por el podio, pero eso va a ser el tope durante toda la temporada.
Sí, Francesc, ¿tú crees que en Austria veremos un poquito más de Ferrari después de la hecatombe canadiense?
Algo más sí que veremos, porque por lo menos tienen las ideas claras en un apartado o en otro. Lo que pasa que habrá que ver el circuito si se adapta a los Ferrari. Hace más de 10 años que no se corre ya en esta pista. Las condiciones para los motores también serán diferentes, porque un circuito, si mal no recuerdo, que se encuentra a unos 500 o 600 metros respecto al nivel del mar, o sea, hay menos oxígeno. Esto puede influir menos en los turbos, lógicamente, porque los turbos no dependen del oxígeno. Pero bueno, la altura del circuito puede interferir también. Y otro tema también importante en Austria, las condiciones de tiempo. Es una zona en la que suelen caer tormentas a horas de carrera. Por lo tanto, pero, o sea, si no es por eso, yo creo que Ferrari poco podrá hacer. O sea, máximo ganar una posición, ¿no? En clasificación, en carrera o en opciones, digamos. Pero habrá que tener en cuenta las características del circuito y las del tiempo que haga durante la carrera. Esto sí que podría modificar las opciones de Ferrari y quién sabe si de otros equipos también.
Bueno, voy a terminar con una que os pido que seáis concisos ya para terminar. ¿Se chocarán los dos pilotos de Mercedes en una curva? Y os pido concisión. ¿Francés?
Ay, no lo sé, yo creo que no, yo creo que no, porque Hamilton y Rosberg están muy enfadados, pero también hacen mucho teatro, o sea, y fíjate, no se han tocado ni una vez, incluso aquel duelo, yo creo que, yo soy de los que piensan que el duelo de Bahrein fue medio falso, fue un poco comedia, ¿no? Pero yo creo que no se tocarán. Hamilton debería estar muy enfadado y Rosberg también, creo que cuesta más enfadar a Rosberg que a Hamilton. Tenían que estar muy enfadados para que llegaran a tocarse en una curva y que ninguno de los dos levante la pie, claro.
Yo creo que tampoco es muy limpio Rosberg en todas las maniobras. Es uno de los pilotos más limpios que he visto.
Menos en Mónaco, ¿eh?
Bueno,
pareció, vamos, ¿eh?
Digo en carrera, en el cara a cara. Otra cosa es que eso no lo sabemos. Eso lo sabe, solo lo sabe él, lo
sí,
que pasó.
Sí.
Pero en carrera suele ser muy limpio. Y Hamilton no, tampoco es un piloto, es un piloto que arriesga mucho en los adelantamientos, pero tampoco es un piloto que haga maniobras así sucias o extrañas. No es Felipe Massa que gira la rueda junto al coche contrario, vamos.
Bueno, el colmillo de Marco siempre dispuesto. Gracias, Francesc Rosés, es un placer. Gracias, Marco Canseco.
Gracias.
Volvemos a hablar. Por cierto, mi voto particular es que se van a tocar, ¿eh? Que conste. Bueno, esto es COPEGP, 5 menos 4, la costumbre. Estamos terminando.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora, tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice...
Es que es verdad, es que tienes que estar siempre.
Bien, ¿no? Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Bueno, pues terminamos como empezamos, hablando de Le Mans. Solo una cosa. Si alguien lo puede recuperar, que vea el onboard de ayer por la noche de Margené, ¿verdad, Carlos?
Sí.
Que fue tremendo. La velocidad a la que iba, la regularidad, la constancia.
Y impresionante. Las mejores cosas que he visto yo en Le Mans en los últimos años.
Y no ha ganado porque ha tenido una avería de turbo esta mañana, si no, habría ganado la carrera. Segundo puesto Antonio García en una actuación también memorable.
Probablemente su mejor Le Mans.
Y
a nivel particular.
O sea, el nivel particular tú crees que ha sido el mejor de Antonio.
Sí.
¿No? Aunque ha ganado en varias ocasiones.
Así le podemos tener y que nos lo cuente. Yo creo que ha sido la mejor actuación particular suya, porque ha ido impresionante. O sea, hemos vivido un Le Mans absolutamente inolvidable.
Muy bien, pues hasta aquí COPE GP. El domingo que viene, retransmisión del Gran Premio de Austria desde el circuito Red Bull Ring a las 2 de la tarde. En tiempo de juego. ¡Adiós!
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.